Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto de mediodía. Tenemos un montón de contenido para esta hora, así que vamos ligeritos.
Venga, vamos ligerito, vamos con lo nuestro. Tenemos nuestro reto en Twitter, @buenosdiasom. Seguís el hilo, veis ahí que hay una guitarra, es un cuadro en realidad, de una guitarra un poquito deformada, que está en el Museo Reina Sofía, no la guitarra, el cuadro. Ajá. Museo Reina Sofía, aparecen varios objetos y nosotros estamos preguntando, ¿quién lo pintó? Tres posibilidades: Juan Gris, Pablo Picasso o Josh Brack.
¿Y quién va ganando?
Nadie. Están empatados Juan Gris y Pablo Picasso.
Ah, bueno.
Hay que desempatar, señores. Uno de los dos tiene que ser el ganador, porque tienen el 40% de los votos cada uno y el 20% Josh Brack.
Bueno, pues se puede seguir votando, sí, hasta la 1:10.
Hay que votar, hay que decidirse por uno de los dos.
Bueno, votemos y luego sabremos si hemos votado lo que está bien o lo que está mal. A la 1:10, Carlos Honorato nos cuenta ya el resultado final.
Os echa un cable, que Brack no es, venga, va, bueno. Va. Uno de los dos es, venga, dale.
@buenosdiasom, entráis, votáis y hacéis feliz a Honorato.
Venga.
Un rato.
Un ratito. Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La energía solar va entrando poco a poco en los hogares de un país rico en horas de sol, que es el nuestro. Durante el 2020 y a pesar de todo, aumentaron un 30% las instalaciones de placas solares para el autoconsumo. ¿Hay mayor sensibilidad ecológica o se ve como una inversión que puede resultar rentable? O las dos cosas, seguramente. Óscar Gómez es CEO de Solar Profit. Óscar, buenos días. Hola, ahora, a ver, Óscar, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días.
Ahora te escuchamos, Óscar. Oye, un 30% de aumento en las instalaciones de placas solares para el autoconsumo es un aumento potente y más en un año complicado como ha sido 2020. Yo planteaba dos posibilidades, que tenemos más y mayor sensibilidad ecológica o que es una inversión, porque también se ahorra mucho dinerito. ¿Por cuál de las dos opciones se decanta la gente o por las dos al mismo tiempo?
Te puedo hacer las dos más un plus, porque la verdad es que las dos son así. Justamente el tema económico, pues ya hoy en día es más fácil generarte tu propia energía, más barato generar tu propia energía que comprarla. Y el tema medioambiental, pues cada vez tenemos más conciencia. Y te sumaría este año 2020, que ha sido tan complicado, pues que se ha aumentado mucho el teletrabajo, ¿no? Y eso hace que estemos todavía más en casa, que consumamos más en casa, y ese es ha sido un tercer factor que ha hecho que, a pesar que la situación ha sido complicada, pues el autoconsumo, especialmente en las viviendas, se esté disparando.
Claro, todo va a depender del número de placas solares que pongamos en nuestra vivienda, pero una placa media de estas que se ponen sobre todo ahora en los unifamiliares de nueva construcción, que hay que ponerlo, ¿para cuánta electricidad nos da?
Bueno, a ver, lo ideal es dimensionarlo al punto más adecuado del consumo que tiene cada vivienda. Entonces, nosotros lo que hacemos es siempre poder medir un poco los consumos, los hábitos que tiene la familia, y en función de eso aconsejar cuál es la potencia más adecuada. La buena noticia es que la tecnología hoy, con el espacio que disponemos en una vivienda unifamiliar cualquiera, estándar, podemos generarnos la energía, o sea, podemos llegar a este punto óptimo, que obviamente no es el 100% de la energía, pero podríamos hablar del 70-80% de la energía que vamos a consumir, especialmente durante el día y los meses de mayor sol, ¿no? Y bueno, pues sí que es cierto que en épocas de menos sol o en inviernos, pues la necesidad de seguir consumiendo de compañía, pues siempre va a estar ahí, ¿no? Yo siempre digo que es un balance entre ambas cosas. Ya no es que nos vayamos a desconectar, sino que lo que hacemos es poder darle un mordisco a esa factura de la luz importante y ganar independencia energética, ¿no? Es un equilibrio. Seguiremos consumiendo una parte.
Claro. ¿Cuánto podemos llegar a ahorrar en la factura de la luz al año?
Bueno, pues la factura de la luz hay una parte fija y una variable.
Sí.
¿No? Esa parte fija no la podremos, a veces puedes conseguir mejorarla un poco, pero ahí no es donde está el peso de la instalación, sino que es en la parte variable. Entonces, en los meses de más producción solar, pues puedes llegar a 100%, a que esa parte sea cero, y en los meses de menor producción, pues es más pequeño, igual es un 10, un 20%. Depende del consumo, ¿eh? Una vivienda media, pues igual puedes llegar a bajar a 700, 800 euros al año el coste energético. Sí, sí.
Fíjate, hay algo que todavía a la gente le hace pensar, se lo dice, qué lío, esto debe ser complicadísimo de instalar. Claro, esto sí. Me va a costar un pastizal y encima es muy complicado de instalar. ¿Esto es así o no?
No, lo del pastizal es, tienen un coste estas instalaciones, especialmente pues cuando quieres hacer las cosas bien hechas y con calidad. Estamos hablando de proyectos en nuestra casa y nos gustan en casa pues tener las cosas bien hechas, pues tienen un coste. Pero la buena noticia es que no es un coste añadido al coste familiar que tenemos. Siempre es habitual que esas instalaciones se financien y como están generando energía y dejamos de pagar a la compañía, pues por el mismo dinero que pagamos cada mes o que destinamos a pagar la factura de la luz, puedes tener placas y puedes pagar quitar una parte de esa factura, darle un mordisco a esa factura de la comercializadora, la energética, y destinarlo a pagar las placas solares. Y a la vuelta de unos años, depende de la zona donde estés, de la orientación de la casa, si tienes alguna sombra o no, en 7, 8, 10 años, esa motivación de la instalación está hecha y a partir de aquí ya vienen los beneficios. En los beneficios económicos sí que es cierto que son a medio o largo plazo, pero es una tecnología muy estable que tiene una vida de 25 o 30 años con garantías, ¿eh? O sea, que es para toda la vida una instalación de este tipo.
Claro, además me imagino, Óscar, que en caso de que queramos vender nuestra vivienda es un plus, o sea...
También, sí. Va directamente a lo que, bueno, esta forma de medir lo eficiente que son las casas, los certificados de eficiencia energética, ya nos permiten poner una letrita, ¿no?, que va a darnos el valor energético y eso se traduce en el coste energético que luego va a tener esa casa. Gracias a las placas pues puedes subir una posición, ¿no?, y directamente va al precio de la vivienda, sí.
Bueno, pues todos son ventajas. Contaminamos mucho menos. Ahorramos en la factura de la luz. Incrementamos el valor de nuestro inmueble. En fin.
Las molestias son mínimas porque la instalación se hace en cubierta, no hay molestias, se hace con buenos acabados, bien hecho, y entonces el vecino pues tampoco tiene, en un día o dos días tiene la instalación hecha y no son grandes molestias. Y luego son tecnologías muy fiables que te permiten, pues puedes estar siguiendo siempre su producción. Nosotros controlamos desde nuestra instalación todas las instalaciones que hay, que estén produciendo bien, que no hayan desviaciones, pero la verdad es que si trabajas bien son muy fiables. Sí.
Bueno, pues lo cierto es que cada vez son más las personas que le ven ventajas a las placas solares. De hecho, aumentaron un 30% las instalaciones de estas placas durante el año 2020. Esperamos que siga aumentando esa producción por el bien de todos y porque oye, hay que aprovechar un bien que tenemos en este país, que es el sol.
Sí, la zona de Madrid sois privilegiados. Nosotros abrimos oficinas en Alcobendas, en la cadena de Estelón, el año pasado.
Sí.
Y la verdad es que en Madrid estamos viendo un crecimiento de la demanda espectacular, ¿no? Incluso ahora, incluso durante el mes de enero, que ha sido pues el mes antienergía solar, ¿no?, con el Filomena, pues incluso en el mes de enero ha habido mucha demanda en toda la comunidad de Madrid, ¿no?
Bueno, pues ahí queda dicho, hay que optar por la energía que procede de las placas solares, siempre que podamos. Óscar Gómez, CEO de Solar Profit, en Alcalá de Henares y en Alcobendas, ¿no? Me dices.
No, perdón, me equivoqué, en Alcalá de Henares.
En Alcalá de Henares, bueno, pues ahí os encontramos. Muchísimas gracias, Óscar, un beso.
A vosotros.
Hasta luego.
Buenos días, gracias, adiós.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy lunes, dos equipos madrileños ponen el cierre a la jornada 26 en Segunda División. Desde las 7 en el 106 de la FM, Fuenlabrada, Oviedo. Y a las 9, Zaragoza, Alcorcón.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Y todos los lunes, en esta tercera hora del Buenos Días Madrid, abrimos nuestro cuaderno de campo. Lo hacemos con ayuda de Raúl Martínez, nuestro biólogo y divulgador de la naturaleza. Pero antes de saludarle, vamos a echar un vistazo a lo que se está cocinando a estas horas en la redacción, ese programa que podemos ver en Telemadrid a partir de las 3:30 de la tarde, de lunes a viernes. Adela, cuéntanos.
Hola, muy buenas. Aquí estamos en la redacción, muy pendientes de la investigación de un presunto abuso sexual en una fiesta ilegal de Colmenarejo. Estamos escandalizados por las 370 reuniones ilegales de este fin de semana en Madrid. Hemos hablado con vecinos de esos pisos turísticos que también ven cómo su tranquilidad y su salud se ve perjudicada. Hoy se abre el 40% del Retiro y nuestras historiadoras nos van a contar anécdotas como que, por ejemplo, en uno de sus árboles hay una inscripción en la que se advertía del atentado contra Alfonso XIII. También vamos a hablar de lo que ocurrió el sábado en Madrid. Afortunadamente no hubo altercados en la concentración por Hassel, pero sí hubo perjudicados. Hablamos con los comerciantes que nos cuentan que tuvieron una bajada importantísima en la caja. Os esperamos a las 3:30 en la redacción, aquí en Telemadrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y ahora sí, llega Raúl Martínez, biólogo y divulgador de la naturaleza, que, como os decía hace un minuto, abre su cuaderno de campo para nosotros todos los lunes y hoy la va a abrir por la P de perros. Hola, Raúl.
Hola, muy buenas, muy buenas. Buenos días.
Bueno, y lo haces porque hay un estudio muy interesante que nos revela cosas nuevas de los perros.
Bueno, pues sí, en realidad revelan cosas, o sea, demuestran científicamente, se puede decir que demuestran científicamente o bien estadísticamente una serie de algo que nosotros sabíamos de por sí, porque los que tenemos perros sabemos cómo son los perros,
sí.
Pero es difícil demostrar de que eso pueda ser así científicamente o que haya aprendido y tal. Lo que está claro es que los perros son una maravilla, todos los días te enseñan algo, y en este caso, pues, ahora mismo estos investigadores, por ejemplo, han demostrado que el perro tiene conciencia de su propio cuerpo, de su propio tamaño, de lo que tiene que hacer para realizar ciertas funciones. Una cosa que parece tan obvia, pero es difícil de demostrar, ¿no? Simplemente poniendo ahí, atando o no atando un juguete a la alfombra donde está el perro,
sí.
Y decir que te lo traiga. Si te, para eso se tiene que coger el juguete y entonces tira por ejemplo el perro y como está pegado a la alfombra, pues es imposible llevárselo porque tiene que levantar su propio peso o tiene que dar.
Claro.
Entonces el perro lo que hace es separarse de la alfombra, coger el juguete y traerte pegado con la alfombrilla donde está el juguete. Eso que parece tan obvio,
sí.
lo que nos demuestra es que tiene una conciencia de que su propio cuerpo incluso puede ser un obstáculo para hacer o desarrollar ciertas tareas, y que cuenta con ello para vivir en un universo lleno de materiales, de obstáculos, de cuerpos, de tal. Bueno, uh-huh. Parece que es una obviedad, parece que es sencillo. Así que, y bueno, ¿y esto qué demuestra? Pues porque tiene, se puede decir que tiene un tipo de ciencia, de conciencia ya muy ligada a la deducción, uh-huh. a la prededucción de las cosas. Y ahí, bueno, desde que Pavlov empezó a hacer lo del reflejo condicionado, que le salía saliva, contarle cuando ve al amo traerle la comida, uh-huh. y ya va salivando, aunque no trajera comida. Pues hasta ahora pues le hemos hecho muchas pizzas a los perros, menos mal que son nuestros mejores amigos.
Pues es verdad, y más cosas que se irán descubriendo, porque como tú bien dices, Raúl, cuando se tiene o se ha tenido perro, sí, uno descubre que son muchísimo más inteligentes de los que otra gente piensa, ¿no? Y ocurre lo mismo con otros animales, ¿eh?
Y lo que son es muchísimo más que nosotros, yo creo que muchísimo más que nosotros, y ahora mismo nos lo están demostrando, porque lo que tienen es muchísima más empatía.
Es verdad.
Con relación al resto que nosotros tenemos, uh-huh. incluso con nosotros mismos.
Son mejores ellos personas que nosotros.
Se comportan muchísimo mejor con nosotros, uh-huh. ¿no? Porque se ponen en nuestro pellejo. Son una maravilla. ¿Qué quieres que te diga? Los que tenemos perros, disfrutamos cada día de su presencia. Uh-huh. Fíjate lo que decía Esopo: cuanto más conozco a los hombres, más quiero a mi perro.
Efectivamente, ¿no? Y luego tienen una capacidad, los perros, también los gatos, ¿eh? De leerte el lenguaje corporal de una manera que somos incapaces los seres humanos. Sí, un perro, según entras por casa, saben si estás triste, si estás alegre, si tienes un problema, si estás enfermo. Sí, lo saben perfectamente, incluso.
Sí, tienen esa empatía, sí. Sí. Porque tienen además un aprendizaje social, tienen lo que se llama autoconciencia, uh-huh. ¿no? Cosa que nosotros, en teoría, no como en el ejército se nos supone,
sí.
pero muchas veces estamos demostrando que no tenemos autoconciencia.
Pues es verdad. Oye, hablando de la Comunidad de Madrid, que es un terreno que tú conoces perfectamente, ¿hay algún perro que sea más propio de nuestra comunidad que otro?
Si te refieres a razas autóctonas españolas, uh-huh. pues no, en realidad en Madrid no hay una raza autóctona determinada como pueda ser el podenco y vicenco, como puede ser el perdiguero de Burgos, como puede ser
el bodeguero andaluz.
Se llama ratonero bodeguero andaluz.
Exacto.
Sí, se llama así. Pero si hay un perro por excelencia en Madrid, es el mestizo. Es el mestizo. Es el más numeroso de la gente, el que no tiene raza. Una mezcla de razas.
Claro
que
sí.
Antes se llamaba mil leches.
Exacto, pues, exacto. Un perro mil leches. Pero, y si hablamos de razas, fíjate, yo veo que hay algunas que ya no se... prácticamente han desaparecido. Antes era muy frecuente ver, por ejemplo, pequineses. Pues yo hace mil años que no veo un pequinés por la calle.
Un poco la elección de los perros por parte es muy distinta de los en la ciudad que por ejemplo en los
campo,
pueblos
claro.
o en el campo es la elección, pero por ejemplo aquí lo que tenemos, por ejemplo, la raza, quitando al mestizo,
sí,
no, que la raza que podría decir que sería el grupo más numeroso, aquí en Madrid el más numeroso es el Yorkshire Terrier pequeño.
Bueno, claro, porque es más fácil mantener en un piso, por ejemplo, ¿no? Me imagino,
claro,
si hablamos de Madrid.
Claro, sí. Pero antes era el pastor alemán, fíjate.
Sí, es verdad.
Antes era el pastor alemán, todo el mundo quería tener un pastor alemán, era el perro por excelencia, el que llamaban el perro lobo.
Sí, es verdad.
Que no lo es.
O el perro policía, también se le llamaba, ¿no?
Pues a que ya no se ven, ¿no? Pero precisamente... Por las limitaciones que pueda dar el estar en una casa o el sacarlo a pasear el tanto tiempo y tal. Por eso se están eligiendo, fíjate que después del Yorkshire Terrier hay otro que nadie ha oído hablar de él, y es el uno de los más numerosos, es el bichón maltés.
Ya.
El más numeroso, el bichón maltés, Es propio, estaban antes, era una racilla pequeña, sí. ¿No? Parecida a la, o sea, que hacían la misma función que los ratoneros y bodegueros, pero mucho más pequeña, con mucho más pelo, que estaban en los puertos de Grecia, de Malta, para los ratones, ¿no? Y ahora es un perrillo con mucho pelo, blancuzco, sí. Con mucho pelo así como caído, en plan catarata, sí. pues ese es el perro que está en tercer lugar en numeroso.
Fíjate. ¿No?
Después ya
Sí, después me decías...
Después ya tenemos el labrador. El labrador, que aunque sea un perro relativamente grande, la verdad es que se comporta en una casa como, vamos, ¿no? Cuando sale por ahí, ¿no? Está siempre pendiente de ti, ¿no? Si le sueltas, está corriendo todo el rato. Y cuando viene a casa es como si fuera un mueble, se queda en su sitio... Y a estar pendiente de ti, el labrador. Por eso es muy bueno también para las casas, el labrador de nieve.
Bueno,
de
pues hecho, fíjate,
es el perro que lleva veintitantos años siendo el perro imagen de Estados Unidos. Es el perro más numeroso con diferencia de todos los que hay en Estados Unidos, el labrador de nieve.
Pues
cada,
fíjate,
cada
Raúl,
tiene su aquel.
Que me alegro mucho de que nos vayamos concienciando, sobre todo en las ciudades, de que un perro grande necesita un espacio o que determinadas razas necesitan un espacio vital que no encontramos en una casa y que si optamos por un perro... Primero, me gusta mucho que sean los mestizos, que dices tú,
sí,
los mil leches, porque eso quiere decir que hay mucha gente que adopta perro, entre otras cosas.
Sí.
Y después que la gente sea consciente de que el perro necesita su espacio y no se puede tener a un galgo metido en un apartamento de 50 metros y sin que pueda correr, por ejemplo. Así que me alegro mucho de todo.
Los galgos son muy tranquilos, parecen que son nerviosos y tal, pero los galgos en casa también son muy tranquilillos, los tíos.
Sí, pero necesitan
el galgo
su espacio.
Claro.
Y si no lo tenemos,
bueno,
pues
todos,
mal,
todos
el pobre.
Todos necesitamos nuestro espacio.
Exactamente, tienes razón.
Yo he salido corriendo, el sábado ya salí, cuando se podía salir, salí corriendo a Polo Blanca y parecía yo como mi perro, iba folclórico viendo pájaros y con los prismáticos, que hacía tiempo que estaba restringido. Así que, pues fíjate.
Pues nada, que me alegro que hayas, claro que sí, todo el mundo necesita su espacio, los perros, las personas, y tú tienes el tuyo todos los lunes en este cuaderno de campo. Así que el próximo lunes más, Raúl. Un beso. Hasta
Muy
luego.
Bien. Venga, un besazo.
Adiós.
Hasta luego.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
Y otra cita ineludible que tenemos los lunes en este programa tiene que ver con la solidaridad. Nos trae cada lunes, en sus lunes solidarios, Clara Esteban, a una persona que nos habla de un proyecto, de una asociación, de una ONG, y en este caso creo que vamos a hablar, Clara, con alguien premiado.
Sí,
mira
sí,
qué
sí.
Bien.
Hoy vamos a comprobar cómo se hace realidad esa frase atribuida a Eduardo Galeano: mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo.
Sí, ¿verdad?
Aunque lo de gente pequeña habría que verlo. Habría que haberlo hablado con sí. Eduardo Galeano en su día, pero bueno, la frase, la verdad es que nos viene muy bien para hablar del proyecto del que vamos a hablar. Gente muy grande que ha sido capaz de tejer una gran red de solidaridad en Vallecas, de apoyo a todas las dificultades durante la pandemia. Su trabajo se ha visto recompensado, además de cada día, con el agradecimiento de todos los vecinos y vecinas, por el Parlamento Europeo, que les ha dado el Premio Ciudadano Europeo 2020. Así que lo primero que vamos a hacer es felicitar a nuestro invitado en nombre de toda la gente que representa, que es muchísima. Ahora nos lo va a contar. César Bárcenas es representante de Somos Tribu Vallecas. Le saludamos y le felicitamos.
Que sí.
César.
Hola, César.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis recibido este premio? Porque además habéis nacido hace bien poquito, pues justo al iniciarse el confinamiento, al iniciarse, bueno, pues todos los problemas derivados de la pandemia, problemas sociales, aparte de los médicos. Habéis nacido ahí y ya tenéis un premio. ¿Cómo lo recibisteis?
Bien, nosotros en principio lo primero que queremos es compartir este premio pues con todas las asociaciones vecinales que sin ser tribu son también en Carabanchel, en Villaverde, en cada punto de Madrid, están haciendo una tarea que sería imposible que la gente saliera adelante sin ellos. Mm. Compartimos ese premio con ellos y nada, lo que tú decías, pues nosotros comenzamos casi el 14 de marzo, a los dos días de que empezasen los confinamientos. Ya hacíamos recados a los vecinos, a la gente mayor. Hubo gente que ya empezó a hacer compras con su propio dinero a otros vecinos que no tenían medios. Uh-huh. Y así un poco fuimos creciendo una red que se hizo muy grande y que hoy por hoy estamos ayudando a más de 2.000 vecinos de Vallecas.
Empezasteis haciendo recados, llevando medicinas. Tú empezaste con los termómetros también, ¿no? A compartir,
sí,
termómetros.
Claro, yo acababa de tener un bebé, entonces, pues por eso del miedo primerito, habíamos comprado muchos termómetros.
¿Pero cuántos, César? Perdóname, que esto ya es meterme...
Pues mira, 4 termómetros y un tensiómetro. Al final...
Tenéis el bebé entre algodones, lo teníais, desde luego.
Sí, teníamos mucho miedo y bueno. Entonces lo que hicimos fue eso, fue repartirlos a gente que... Uh-huh. Que lo que les recomendaban era mirarse la tensión... Y hasta la fiebre.
Sí.
Y lo fuimos repartiendo. Luego también muchas cosas de comida, de cacerolas, sobre todo material que funciona eléctrico, porque mucha gente pues tuvo que meter en locales comerciales porque no tenían vivienda.
Uh-huh. Sí.
Y ahí no había fórmula de gas, así que tuvimos que buscar pues esto, las típicas arroceras eléctricas que tenemos por casa olvidadas de grill, ese antiguo que
sí,
te compraste.
Sí, del camping y estas cosas, ¿no?
Cosas del camping, así empezamos a sacarlo todo de casa y a llevarlo a la gente que lo hacía falta.
Creo que utilizabais un sistema muy muy peculiar, que era colgar sábanas en los balcones con los teléfonos,
sí, no,
para que los vecinos y vecinas que lo necesitaran pues pudieran contactar.
Claro, nosotros poníamos en sábanas a rotulador los dos números de teléfono de dos voluntarias que se ofrecieron ellas a recoger las llamadas.
Uh-huh.
Entonces lo poníamos ahí, poníamos en algún supermercado algún papel en blanco también con los teléfonos, y ahí la gente, esto y el boca a boca, empezó a hacer que la gente nos pidiera ayuda. Y bueno, y todo esto desde la casa de una amiga que hacía mascarillas, se las tiraba... Tú las repartías así, en el plan como muy rudimentario todo.
Todo muy luego, muy artesano y muy casero, ¿no? En un principio.
Muy casero, muy de batalla. Luego ya el tejido asociativo de Vallecas, siempre pendiente del barrio, nos prestaron locales, gente como La Horizontal, que había igual, son inestimables su ayuda en todos los sentidos. Las asociaciones de vecinos, locales, algún local incluso ocupado, pero con un sentido... de barrio y de cultura muy, muy diferenciado, nos están echando una mano. Y así es como vamos peleando, vamos intentando cubrir el máximo posible a la gente y tapar un poco eso que la institución nos está llevando y que por desgracia siempre reivindicaremos, ¿no? Que queremos que este ayuntamiento y esta comunidad de Madrid esté más pegado a la gente porque lo están pasando muy mal.
¿Y este premio que recibís del Parlamento Europeo os da fuerzas para seguir en una tarea que se está prolongando más de lo que todos esperábamos, pero esta asociación ha nacido para quedarse, este tejido, no, asociación, sois muchas asociaciones en Somos Tribu, muchos grupos que trabajan en distintas zonas de Vallecas, pero ha llegado para quedarse, César.
Sí, nosotros extendemos más ya lo que es, que también lo mantenemos, con 5 despensas muy activas. Estamos repartiendo comida, ya digo, a más de 2.000 personas. También lo estamos extendiendo en el tema cultural, en el tema de ayuda con médicos. Estamos muy cerca de los centros médicos de nuestro barrio. Nos derivan gente que a lo mejor su problema solamente es el no poder ir a hacer las medicinas. También agradecer a muchos farmacéuticos del barrio que están apoyándonos, que están fiando a los medicamentos, incluso regalando... el otro día, la mañana, también una farmacia nos regaló, bueno, 2 carros enteros de cosas. Cosas de farmacia que son de primer orden, porque ya no solamente es el alimento es importante, pero tenemos que cubrir también la higiene, la gente tiene que afeitarse para ir a buscar trabajo, tenemos que cubrir, incluso estamos cubriendo la ropa, haciendo mercadillos de ropa. Intentamos cubrir en todos los sentidos a la gente, hemos recogido estas navidades libros, muchos libros que estamos entregando a gente joven, a chavalillos que no tienen acceso a libros, a cuentos.
Oye, incluso pasear, ahora que hablábamos con nuestro biólogo de los perros, oye, pasear a los perros de las personas que tienen que quedarse en casa, que no pueden pasar, salir, eso también sí, puede parecer algo menor, pero no lo es para nada.
Eso también lo estamos haciendo, muchas despensas tienen ya a muchos voluntarios paseando perros, y lo que es más importante, que también nos hemos dado cuenta, estamos intentando recoger recursos para los perros y los gatos. Uh-huh. Hay gente que, si bien ya le hemos cubierto a él su déficit alimenticio, sí tiene perro y tiene gato y también come, y también es de la familia, perro y gato.
Claro que sí, por supuesto.
Estamos un poco con él.
Pensamos poco en ellos, pero es verdad que esas familias que se están viendo caer, ¿no?, económicamente por culpa de la pandemia y que tienen que recurrir a las despensas de alimentos, también tienen muchas veces con ellos en la familia, efectivamente, un perro o un gato que también come todos los días. Así que está muy bien que os hagáis también cargo de esa situación. ¿Cuántas organizaciones? Dime, César.
El Instituto del Puente de Vallecas es el distrito con más perros censados de Madrid.
Ah, sí.
Entonces, imagínate la cantidad de gente que tiene a sus perros que tiene que alimentarlos.
Claro.
En primer orden, los servicios sociales, en las ayudas que te daban, te negaban el poder comprar alimento para mascotas. Mm. Solo podías comprar alimento para personas. Creo que eso ya lo están mirando y lo están cambiando. Pero vamos, nosotros estamos muy dispuestos también a recoger alimento para mascotas, a intentar que nos donen. Hay muchas empresas que nos están donando. Tenemos a Vimosa, gente de fuera de Vallecas. Tenemos también a los de Alcún, del Lomo. Tenemos un montón de gente que nos está donando. En su día la Tuna nos dona también lejía, productos de higiene. El Colgate también nos ha donado.
Bueno, que también la solidaridad también es...
Del barrio, que sí. Se vuelcan, que dice, por favor,
los comercios.
Y ellos se vuelcan.
La solidaridad viene de todas partes, ¿no? Todo el mundo en Vallecas pues está de alguna manera aportando desde su negocio, su ayuda, y cada vez sois más grandes y por eso, bueno, pues habéis merecido...
Sí, amigo, incluso de fuera de Vallecas, ¿sí? La gente que nos dona apoyo todas las semanas son gente de Moraleja del Medio, de Aviñón, nos donan lomo todas las semanas. Estamos recibiendo de los pequeños comercios verdura, fruta. Aprovecho también para reivindicar un poco. Nosotros también nos nutrimos mucho las despensas de Mercamadrid. Uh-huh. Hay puestos, Mercamadrid por proximidades, en Vallecas. Uh-huh. Y hay puestos que nos donan mucho, y en cambio el Ayuntamiento de Madrid y la gerencia de Mercamadrid, siendo algo municipal, algo público, nos está poniendo muchísimos impedimentos a que voluntarios vayan a recoger alimentos. Eso es algo que no entendemos. Es que hemos tenido varias reuniones con ellos y no comprendemos cómo siendo el propio o la propia tejido de Mercamadrid, los fruteros, quieren donar, nos estén imponiendo tanto impedimento.
Pues ojalá y eso se solucione. Ojalá se solucione.
Claro que sí.
Y podáis seguir adelante con este trabajo que nadie os paga, que solamente se os agradece y mucho. En un barrio como Vallecas, en un distrito como el de Vallecas. Somos tribu Vallecas.
Galardón. Muchísimas gracias por darnos voz y darnos este rato.
Bueno,
para que se os conozca.
Bien dado el premio, Ciudadano Europeo 2020, bien dado a Somos Tribu Vallecas. Así que, oye, César, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotras.
Un abrazo.
Pues nada, y muchas gracias, Clara, por acercarnos a esta asociación tan peculiar que ha llegado, como tú decías, para quedarse.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Viajamos en el fin de semana. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Llevo en la cintura pistola y cuchillo. Llevo en la cintura pistola. Si tú no me conoces, ¿qué quieres que te cuente? Tú no la respetas, que no tienes vergüenza. Yo paso por tu calle, levanto la cabeza, desnudo va mi cuerpo. Despierta ya mi guerra. ¡Ay!
Esto que estamos escuchando es Salazar, que es el último proyecto de Bego Salazar, junto a Xavi Joses, que acaban de publicar un disco que se ha fraguado a distancia, la distancia que separa sus dos componentes, que son 1000 kilómetros los que hay entre Salamanca, que es donde vive Bego Salazar, y San Feliu de Guíxols, en la Costa Brava de Girona, que es donde vive Xavi. No ha sido ningún obstáculo estos 1000 kilómetros y el resultado es este. Bego, muy buenos días.
Hola, buenos días, Edith.
Bueno, así que el niño ya está parido, que quiero decir, después de, de superar todos los obstáculos, el primero de ellos me imagino que es esa distancia de 1000 kilómetros que hay entre Xavi y tú. ¿Cómo os habéis apañado para conseguir que al final cristalice este Salazar?
Bueno, Eli, lo primero, gracias por darnos un ratito aquí en tu programa, que sigo y que me encanta. Y bueno, decirte que al final esto ha sido perseverancia, y ilusión, inquietud y confianza.
Bueno, ¿de qué os conocíais, Xavi, y tú?
Pues la verdad es que nos conocimos a través de Escena Music, porque yo estaba buscando un productor para mi proyecto en solitario, el primero, y al final pues nos conocimos hace un año y medio, a finales de agosto del 19, y la verdad es que acabó fraguándose un dúo. O sea, lo que era un encargo, ¿no? Como sí. Quien dice, al final acabó siendo un dúo por esa compatibilidad que tenemos tan tan buena.
Que no es fácil, ¿eh? Encontrar en vuestros dos casos un alma gemela. Primero, porque tu música es muy muy peculiar, tiene esa influencia que va desde la música clásica hasta el flamenco. Y por otro lado, nos encontramos con Xavi, que él mismo se define como antipianista y terrorista sonoro, quiere decir, la mezcla es explosiva.
Totalmente, totalmente. La verdad es que sí que no es fácil, porque, bueno, yo creo que, bueno, las cosas a veces te dan la vida te da estas sorpresas, ¿no? Y te da estas sorpresas y al final, pues lo que tú dices, no es fácil y muy contenta, porque es verdad que venimos de mundos muy diferentes, musicalmente hablando, y bueno, y entonces ha sido como una sorpresa para todos, perfecta.
Hoy estábamos escuchando el single, el Tú no me conoces, luego hay otros 8 temas más. ¿Ha habido química en todos los temas o ha habido ahí también? Oye, 1000 kilómetros de distancia tampoco es un obstáculo para broncas, ¿eh? Para discusiones y a mí esto no me convence, yo le daría una vuelta a esto otro, esto no me pega mucho, este tipo de cosas.
Sí, pues es que es curioso, por eso te decía que es una sorpresa bonita, porque nos hemos homogenizado los dos perfectamente, o sea, tanto él con sus ideas como yo con las mías. De hecho, la forma de trabajar es improvisando y en la primera, a lo mejor nos tiramos 15 o 20 minutos y de esos 15 o 20 minutos salen dos o tres ideas, ¿no? Uh-huh. O a veces, ¿no? No siempre, pero te quiero decir con esto que al final hay mucha, mucha química. Entonces, por eso es lo que dices tú, que me parece súper bonito y súper especial y raro, ¿no? Porque no siempre se encuentra esta química. Uh-huh. Así que no ha habido obstáculos ni broncas en ese aspecto. Yo creo que por ahora, por ahora nada, todo bien.
Oye, supongo que tendrás mucha ilusión. Bego, tú has sido vocalista de Las Migas, has hecho coros, y ahora este es un salto, quiero decir, cualitativo, ¿no? Decir, bueno, pongo en marcha un proyecto que lleva mi nombre y con el que me la juego todo.
Sí, bueno, yo no soy miedosa en eso. La verdad es que antes de estar con Las Migas, que estuve un añito, ¿vale? Sí. Estuve trabajando con Jorge Pardo, Juan Antonio Salazar, gente más vinculada al flamenco, que también ellos me daban, como genios que son, ¿vale? Sí. También me daban esas herramientas para sacar lo personal sin ningún tipo de miedo, simplemente que sea honesto, ¿no? Yo creo que aquí, mientras sea honesta la historia, mientras sean honestas las letras y el tipo de transmisión que tú sientes que es tu verdad, pues yo creo que a partir de ahí, luego ya que llueva lo que quiera, ¿sabes? Uh-huh. Ahí, a partir de ahí me da un poco lo mismo, la verdad, sinceramente.
Bueno, es cierto que toda esa trayectoria musical que llevas es un equipaje importante, ¿no? Y es un bagaje que también te da seguridad, me imagino. Ahora vemos mucho artista que sale de un concurso, que de pronto estaba en su casa y tras el paso por un concurso se ve catapultado a la fama o con esa responsabilidad de ponerle nombre a un proyecto. Tú, tablas, tienes unas cuantas. Quiero decir que en ese sentido, seguridad, ¿no? Pisando fuerte.
Sí, Eli, yo la verdad es que, bueno, tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? Yo realmente empecé hace como 8 años, cuando acabé mi carrera. Y bueno, la verdad es que yo creo que al final todo llega a ti, ¿no? O sea, lo que está por venir para ti está y punto. Y bueno, siempre con muchas ganas de seguir aprendiendo, porque esta carrera es una carrera de fondo y ya lo sabemos. Y bueno, así, con mucha ilusión, la verdad que sí.
Bueno, tú eres ingeniera de sonido, has estudiado ingeniería de sonido, con lo cual...
Sí, he estudiado, sí, eso, no lo soy, he estudiado.
Bueno, eso es importante también, ¿no? Quiero decir, a la hora de decir esto me gusta, esto no me gusta, este sonidito, en fin, ahí también tienes un bagaje, ¿no?
Sí, la verdad es que, siendo honesta, yo era una ingeniera mediocre, porque no era lo que realmente me gustaba, las cosas como son. Pero bueno, sí que todas esas bases las tengo y me ha ayudado siempre para entender un poco más el sonido, más allá de una composición, más hablando de frecuencias y hablando de matemática, ¿no? Pero en realidad, ya te digo que yo creo que esto, a nivel de producción, como puede ser Xavi, en este caso Xavi, o sea, madre mía, es tan grande, es una persona tan intelectual y tan versátil y tan vanguardista que lo he tenido todo.
Ajá.
En esto.
Oye, Bego, ahora ya tenemos a Salazar rodando y sonando. Ahora hay que ir empezando a pensar en los directos.
Sí, estamos pensando en ellos. De hecho, yo estoy trabajando mucho en las canciones para el directo. Estamos pensando ahora en hacer un acústico también de los temas, a piano y voz. Y bueno, todo esto ya sabes, y como está todo tan mal, pues sí, esperando a que nos abran un poco más la veda para no parar, ¿no? Para no hacer esos parones que al final pues a un artista machacan, ¿no?
Claro.
Pero bueno, con ilusión y con esperanza.
Bueno, pues... Que lo sepa todo el mundo, Salazar es el nuevo proyecto de Bego Salazar y de Xavi Lloses. Tú no me conoces, es el primer single que lo estamos escuchando con esa voz casi telúrica que tiene Bego Salazar, tan magnética y con ese toque del antipianista, compositor y terrorista sonoro que es Xavi. Como digo, una mezcla absolutamente explosiva, que seguro que tiene muchísimo futuro. Bego Salazar, que tengáis muchísima suerte.
Muchísimas gracias, Eli. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues ahora ha llegado el momento de que conozcamos la verdad sobre ese reto de audiencia visual que cada día nos cuelga Carlos Honorato en nuestra cuenta de Twitter.
Los he engañado, me parece
ya,
a mí.
Sí, yo he votado, ¿eh?
Sí, bueno.
Bueno, veremos a ver
bueno,
si ha aceptado o no.
Hemos descartado que fuera Josh Black, ¿vale? Ya está. Ajá. Josh Black no es.
Venga, yo te digo, yo he votado por Juan Gris.
Que no ¡bien!
Sé. ¡Ay, hacer bien!
¡Bien! Bueno. Pero solo te han seguido el 35% de los oyentes.
¡Ah, vaya!
Porque al final el desempate en estos últimos minutos se lo ha llevado Pablo Picasso, que está en cabeza con el 53%.
Pero no es de Pablo
Picasso. No es Picasso.
Es de Juan Gris.
Es de Juan Gris, José Victoriano González, el alias era Juan Gris, madrileño, y esto se llamaba Guitar et Journal.
Toma.
Guitarra y periódico, es el cuadro.
Pues sí, porque hay una guitarra y un periódico. ¿Qué? No se volvió loco el hombre.
No.
Poniéndole título al
una
cuadro.
Tiene una serie completa con más guitarras. Pero vamos, que lo podéis ver en el Museo Reina Sofía y está muy bien.
Oye, pues como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis participado en nuestro juego y mañana más.
Mañana 23F, ¿tendrá que ver con el 23F?
Ah, bueno, mañana tendremos un programa especial sobre el 23F. Yo ya adelanto que nos vamos a trasladar todo el equipo a 1981.
Yo me traigo el tricornio mañana.
Yo las sombreras, si te parece. Hasta mañana, Carlos. Adiós. Y para terminar, nos vamos a acercar hasta varios municipios de la Sierra de Guadarrama que se han llenado de personajes animados en las últimas semanas. Son superhéroes, princesas y hasta Tintín, que se pasean en las ilustraciones de Sergio Alonso, como nos va a contar ya nuestro compañero Tony de Acuña. Hola, Tony.
No estamos en Springfield. Los Simpson han invadido al Pedrete. La Plaza Mayor, la Casa de Cultura y varios de los lugares emblemáticos del pueblo han pasado por la visión del lápiz de Sergio Alonso.
Mis ilustraciones consisten en coger cualquier foto de cualquier pueblo, añadirle unos personajes de cómic y intentar, a base de programas, que esa imagen se llegue a parecer lo máximo posible a una viñeta.
Ha probado con personajes de todo tipo, pero ¿cuáles son los que más gustan?
En primer lugar están los Simpson, luego están los superhéroes y, extrañamente, Blancanieves gusta mucho.
Cavar, 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 en la mina quiero yo. Cavar, 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 no acaba nunca, no.
Este vecino de Manzanares el Real ha convertido en su arma más potente el Photoshop, con el que también ha rodeado su pueblo de personajes de cómic. Por ahora no se dedica profesionalmente a ello, aunque no le importaría.
No me dedico a esto profesionalmente, me gustaría, claro que sí, pero de momento es mi pasatiempo favorito.
Getafe, Alpedrete, Ciempozuelos, Paracuellos han sucumbido ya a la pluma de este madrileño. Según va acabando las colecciones de cada pueblo, las comparten los grupos de vecinos. Las reacciones positivas le siguen sorprendiendo.
Hay mucha gente que les gusta o les encanta y hay otra gente que simplemente porque no están hechos a mano, pues no le gustan, que también es respetable.
Pero, ¿cómo escoge sus destinos este viajero de la tinta?
Las fotos depende de la calidad de la foto. Si la foto no tiene calidad, por mucho que lo intente, no sale nada. Y entonces, una vez tengo la foto que tiene calidad, luego también hay que ver el personaje, la luz que emite, porque no es lo mismo Superman que los Simpson, tienen una luz diferente cuando las pongo en la foto. Entonces, dependiendo del personaje que quiera utilizar, tengo que darle un tono u otro. Tengo obras de muchos pueblos, como puede ser Getafe, Fuenlabrada, Manzanares el Real, Soto del Real, Alpedrete, Segovia, Ciempozuelos, Paracuellos del Jarama. En Villanueva del Pardillo me pidieron que hiciera una exposición y de momento no me quejo.
Sea a través de Los Simpson o Blancanieves, lo realmente valioso es mostrar una realidad agradable, feliz y esperanzadora en tiempos como los actuales. Sergio Alonso lo logra con cada una de sus ilustraciones.